eginen dizuen hilo basoak. Iratik. Norbait eta azken atxamatu.
Ez du tipuinetan zinezten.
Corre el siglo VIII cuando el cristianismo se extiende por Europa arrollando cualquier creencia pagana. Las brujas, criaturas asombrosas, habitan en las montañas y también en el corazón del bosque. Es la sinopsis de Irati, película que esta semana se ha estrenado en el Festival Oficial, en la sección oficial, mejor dicho, del Festival de Cine Fantástico de Sitges, película que ha dirigido Paul Urquijo. ¿Cómo está? Arratsaldeon. Bueno, lo primero, enhorabuena por esa película, enhorabuena por cómo ha sido recibida en Sitges, en el Festival de Cine Fantástico. Bueno, nosotros confiamos en ese público que no puede estar todo él equivocándose, ¿no?
Espero que no. La verdad es que ha sido una gozada. La proyección, a la mañana hay una proyección a las 8:30, que es para prensa, que estaba repleta. Hubo ya en ese pase un aplauso brutal y luego vino la rueda de prensa. En la rueda de prensa estuvieron como 5 minutos aplaudiendo después de la rueda de prensa. O sea, una cosa, yo estaba pues ahí, no sabía dónde meterme. Sí. Y luego, después del pase a la tarde, igual. O sea, la gente reaccionaba súper bien a todos los momentos. Además, el público de Sitges es muy dado a expresarse mientras estás viendo la película. Entonces, si ven algo que les gusta, la gente aplaude. Y nada, y después de la proyección, pues hubo ahí un aplauso infinito y fue todo muy emocionante, muy bonito y todas las, no sé, toda la gente que me ha parado durante estos días por Sitges me ha dicho maravillas sobre la peli, así que no puedo estar más contento.
Claro, Paul, yo le iba a preguntar cómo afronta un director esas crónicas del día después, pero veo que ya las crónicas no son del día después, son del momento en el que se proyecta la película.
Sí, claro, ahí en Sitges, aparte como la proyectamos a las 6:30 de la tarde, ya cuando sales la gente no se ha ido a casa, está por ahí, está viendo otras pelis, porque, bueno, Sitges, todo el pueblo se inunda, ¿no?, de gente, de masas que van a ver las películas. Y el auditorio, que es donde se proyectó, es una sala de más de 1.300 personas que estaba hasta arriba, o sea, no se podía coger una butaca más. Entonces ya a la salida me encontré con muchísima gente que me hablaba sobre la película y una cosa muy bonita que me ha pasado es que la gente no me ha felicitado, me daba las gracias. O sea, yo estaba flipando, pero la verdad ha sido súper bonito o sea, como han arropado la peli.
Nos metemos en esa película, en Irati, presente en este largo ese, si tiene nombre, existe, esa mitología que ha sido una constante en sus producciones.
Sí, bueno, a mí es algo que siempre me ha fascinado desde niño, ¿no? La fantasía y la mitología, especialmente la nuestra. Y la verdad es que, bueno, nuestra mitología está muy arraigada en el mundo natural, ¿no? En los parajes, los bosques, las cuevas, los ríos. Y yo cuando era pequeño, mis aitas me llevaban a esos lugares y me decían, pues en este bosque vive Basajaun, en esa cueva está Mari, aquí están las lamías, ¿no? Tenemos, yo creo que en la euskal mitología tenemos la suerte de que gracias al idioma se han perpetuado ciertos simbolismos de mitologías incluso internacionales, pero que aquí las tenemos como, por ejemplo, una diosa madre, ¿no?, de una sociedad matriarcal como es Mari, pues que se ha mantenido ahí. Y el tema es que esa frase de Izenado en Guztia Bada, o todo lo que tiene nombre existe, es un poco el reflejo de que si no nombramos todas estas infinitas deidades que de miles de formas, de miles de colores, desaparecen oscurecidas por la sombra de una única forma de pensar, una única religión, un único ente o lo que sea, que hoy en día podríamos incluso trasladar a los entes empresariales, a la globalización, ¿no? Y no tenemos que dejar de nombrar esos nombres para que no desaparezcan.
Claro, aunque esto de lo mitológico y lo fantástico, entiendo, complica mucho la vida y el trabajo de un director.
Bueno, a mí me la facilita, porque como es algo que me encanta, me da ánimos y me insufla de ganas de poder seguir haciendo las cosas. A mí es que es lo que me gusta, poder llevar esas situaciones surrealistas y mágicas a la pantalla es lo que me gusta. Me gusta casi más que el hecho de hacer una película. Para mí lo importante es poder llevar eso a la película. Entonces, Pues, pero que igual para otras personas es más difícil, para mí es un placer.
Irati es una adaptación de aquella manera de un cómic. Antes nos decía que era un apasionado de los cómics, además de la mitología, un cómic, el ciclo de Irati de José Luis Landa y de José Almuñoz. Él se ubica la historia temporalmente en torno a ese siglo VIII, cuando el cristianismo se extiende por Europa, arrollando, decía, cualquier creencia pagana. Es ahí lo que nos cuenta, ¿no? Aunque la adaptación me temo que es un poco libre.
Sí, a mí, bueno, el cómic es un cómic de los 90, que es, a mí me gusta mucho, es un cómic como de aventura con cierto tono juvenil también, que bebe de una fuente original, que digamos que es la historia de la mitología vasca, pero yo encontré, digamos, en los personajes del cómic la manera de acceder a esa fuente, ¿no? Yo siempre había estado obsesionado con hacer una película de espada y brujería medieval con mitología vasca, y dije, joder, es que este cómic igual, si lo llevo a mi prisma personal y cogiendo solo los personajes principales y llevándolos por otro lado, puedo llegar a acceder a esa fuente original, ¿no? Y es un poco lo que he hecho. Entonces, a pesar de que se llama Irati también como el personaje del cómic, lo he llevado a un tema totalmente personal, y quien espere encontrarse con algo parecido, pues no lo van a encontrar. Me encanta el cómic.
Sí. Estamos hablando de una historia de guerra, de batallas, de aventura, de espada y brujería, como decías, pero también de amor.
Pues sí, al final me ha salido una peli de amor. sí, la verdad es que en muchos sentidos, ¿no? Sí. Amor, porque en la propia película hay una historia de amor. Amor porque estoy contando una historia sobre algo que amo, que es mi cultura, que es la tradición, los mitos. Y luego también amor al cine de aventuras, fantástico, de criaturas, ¿no? Entonces, bueno, eso, por ejemplo, en la presentación de Sitges decía, ¿no? Si os esperáis una película de aventuras, no es. Si os esperáis una película de monstruos, no es. Es una película de amor. Amor a los monstruos y al cine de aventuras, ¿no? Y me salió así. Y bueno, es eso. Realmente, cuando la veáis, pues veráis que en el fondo pues es una peli de amor.
Claro, tenemos que decir que no hemos visto la película porque no hemos estado en Sitges y la película todavía no se ha estrenado. Falta todavía unas cuantas semanas para que se estrene. Pero claro, en esta película, historia de guerra, de batallas, de aventura, de espada y brujería, sí, también de amor a todo ello. Hay también un mensaje muy actual en cuanto a este, mira, ahora mismo que estamos hablando, hemos estado hablando de cómo poder ahorrar, el mensaje ecologista que nos llega, ese mensaje humanista también está presente.
Sí, porque de alguna manera, tanto lo que hablábamos de pues esa frase de todo lo que tiene nombre existe, sí, es también una forma de respetar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? O sea, si tú nombras a las cosas realmente y no las tratas como si fueran cosas, ¿no? Si las tratas como si fueran personas también, allá sean los árboles, los animales, los ríos, ¿no? O sea, si los nombras y los tratas como uno más, les tienes respeto, ¿no? Una vez ya dices, ah, no, es que claro, como el ser humano es a imagen y semejanza de Dios, todo lo demás son juguetes para nosotros, los podemos explotar como nos dé la gana, y entonces no somos conscientes de lo que hacemos con el mundo que nos rodea, ¿no? Entonces, de alguna manera, para mí, el preservar los mitos que representan literalmente nuestro entorno natural, es también preservar esos entornos naturales. Por lo tanto, es totalmente ecologista en ese sentido.
No sé si el bosque, podemos decir que es también un personaje en esta película. Los lugares en los que has rodado, ¿no? Ahí está la Lez en Álava, en Navarra, la Selva de Irati, también has ido hasta Huesca. ¿Son esos lugares a los que nos decías antes tus padres te llevaban para conocer también lo que era esta tierra y lo que eran también sus tradiciones?
Sí, algunos sí, o sea, algunas sí eran localizaciones que ya conocía desde pequeños, o sea, desde pequeño, pero luego pues todos los montes de Euskal Herria, ¿no? Todos los parajes, porque tampoco hay algunos que sí que recuerdo exactamente, por ejemplo en Irati están las lamías, y en el río Irati están las lamías, porque cuando tú te adentras en ese bosque vive Basajaun, ¿no? Y ves la Lece y dices, mira, ahí vive Mari. Y bueno, hay en Euskal Herria tenemos muchísimas cuevas. Mari se supone que vive, que dicen que tiene siete moradas. Las siete moradas son siete montes sagrados, y cuevas y demás. Y bueno, no, a mí desde chiqui, muchas de las localizaciones ya las conocía de crío, pero luego por otro lado hemos tenido que localizar también en, bastante, ¿no? Y hemos rodado, por ejemplo, en Pozalagua, en las cuevas de Carranza, en Oñati, en la cueva de Arricruz, en la sierra de Opacua también hemos grabado, ahí en Álava. Luego nos fuimos, como has dicho, a Loarre, al castillo de Loarre, que está en Huesca, pero que es un castillo navarro del siglo X o XI, de cuando Navarra llegaba hasta allá, ¿no? Y bueno, pues eso, al final lo que haces es, como en todas las películas, coger piezas de diferentes sitios para contar un único relato que de manera ficticia transcurre todo en Irati.
Allí ha llevado a esas localizaciones, ha llevado a sus actores, un valor seguro, como Eneko Sagardoy, a quien acompaña en este caso, entre otros actores, también una de las protagonistas, Edurne Azkarate. Se hace acompañar de buenos actores.
Bueno, siempre tienes que acompañarte, ¿no?, de buenos profesionales y buenos artistas para hacer un buen trabajo. Eso es así, es fundamental. Y en el caso de los actores, pues con Eneko lo tenía clarísimo desde el principio. Yo se lo dije mucho tiempo atrás. Y porque, bueno, le conozco, confío totalmente en su profesionalidad, es buenísimo y me entiende muy bien. Y luego, aparte, que él tenía que transformarse en ese Eneko Aritza, ¿no? En ese líder medieval. Y bueno, pues se pegó un entrenamiento de la hostia, se puso cuadrado, una dieta a macarrones, ahí sí. Cuando hacíamos las lecturas de guión estaba siempre con el tupper de macarrones para pillar volumen, luego equitación, clases de esgrima. Bueno, se ha metido en el personaje absolutamente para poder transformar su cuerpo y ya lo veréis, pues sale guapísimo, la verdad. Es un cacharro de tío ahí. Y luego Edurne, pues fue una actriz que, o sea, yo no la conocía y vino a hacer el casting y fue impresionante. O sea, hizo la prueba, fue de decir, ella es Irati, porque tiene una fuerza, un magnetismo, o sea, representa, digamos, ese personaje que es, bueno, es una chica pagana que vive un poco más aislada de lo que es la sociedad, ¿no? Entonces tiene ese punto carismático de alguien pagano, pero que tiene ese punto salvaje, y luego aparte que también es un papel muy físico, como el de Eneko, ¿no? Que también tiene peleas, correr mucho por el bosque y demás. Entonces necesitas actores que tengan, aparte de ser muy buenos, que tengan también un aguante físico importante.
Actores de Goya y banda sonora también de Goya. Ahí está la banda sonora de Maite Arroyita Jauregui, de Aranzazu Calleja.
Sí, bueno, la verdad es que la película tiene ese punto de, por un lado, que es muy épica, ¿no? En el sentido de película épica medieval, grande, con ese punto orquestal y tal. Pero luego, por otro lado, digamos que tiene la dicotomía de un mundo más pagano, más primitivo, sonoramente más básico, pero extraño, misterioso, ¿no? Entonces, en ese sentido, que Aranzazu y Maite ya habían trabajado juntas para Aquelarre y habían hecho una banda sonora fantástica que además habla un poco, tiene un poco este matiz del que os he comentado ahora, ¿no? Esa dicotomía. Bueno, ellas de por sí, pues Aran es una reputada y buenísima compositora de bandas sonoras, y Maite pues es una compositora de una música muy personal, bueno, con su banda también Mursego, su proyecto Mursego, que es mucho más experimental y tal. Entonces, para mí, pues ellas dos eran perfectas para la peli.
Pues nada, ahora esperar a que llegue a los cines, ver la reacción del público. De momento la ha podido ver el público de Sitges en esa sección oficial del Festival de Cine Fantástico de Sitges. Habrá que ver también qué dice el jurado, ¿no?
Bueno, a ver lo que dice. No sé, ahí ya, quién sabe. Yo, para mí ha sido un premio ya la proyección y la reacción que ha tenido la gente ha sido una maravilla, así que me doy por premiado.
Pues Pablo Urquijo, director de Irati, que vaya bien con este proyecto segundo largo, después también del éxito que tuvo con ese primer proyecto, que vaya bien con esta película cuando llegue a los cines. Es que ricasco.
Ah, pues es que ricasco, Agur.